Charla bíblica por WhatsApp de hoy, día 21 de noviembre del año 2015.
Buen día, hermanos. Gracia y paz al grupo de sala de charlas bíblicas, a cada uno de los integrantes activos en esta mañana, especialmente al hermano Tito Martínez, que aquí son las 7:30 de la mañana. Y también saludo a la hermana Alejandra Mar, que también veo que está desde temprano activa. Saludos a todos. Debido a que mi celular es un celular muy chiquito, ayer estuvo saturado, solamente pude entrar dos o tres veces, y en las oportunidades que entré vi que tenía 200, casi 250 mensajes cada vez que entraba. Entonces estaba tan saturado, pero sí, y comencé a ver los audios y los comentarios, y realmente yo no entiendo hasta qué punto una persona puede llegar a ser hipócrita, porque a lo mejor usted, hermano Tito, no sabe. Este hombre, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero cuando uno dice tener el Espíritu Santo, cuando uno dice tener los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22, eso se nota cuando uno habla, se nota también cuando digamos, esas cosas, los frutos del Espíritu, produce humildad en el corazón de la persona. No hay soberbia, ni altivez, ni nada por el estilo. Entonces, la humildad que produce los frutos del Espíritu hace que uno reconozca su error. Para mí no es grave, sino gravísimo, el hecho de que este hombre Escole haya mandado ese mensaje en privado a William. Y que fue cuando justamente estábamos debatiendo varios temas en ese tiempo. Estábamos debatiendo el tema del rapto, estábamos debatiendo el tema de Enoch y Elías. Y otra cosa también, que tengo todos los audios de este hombre, cuando, hermano Tito, tengo todos los audios y tengo todos los argumentos que este hombre presenta sobre el tema de Elías y Enoch, que supuestamente creen que Elías y Enoch están vivos, que ellos fueron llevados al cielo. Y realmente los argumentos que presenta son absurdos e insólitos, realmente. Porque una cosa es presentar argumentos que aparentemente den a entender que lo que vos estás planteando es cierto, pero llegar al extremo de presentar argumentos absurdos que no tienen lógica, ni fundamento, ni siquiera razón, entonces eso, hemos tocado esos temas aquí juntamente con el hermano Mateo, y justamente en ese proceso de estar debatiendo el tema del día de Enoch, muchos temas, el tema de la Trinidad, juntos con el hermano John William, cuando estaba en la sala en aquella oportunidad, y también Mateo, justamente lo que ocurre es que este hombre le manda ese mensaje, que realmente yo no le considero grave, sino gravísimo, porque eso no puede producir los frutos del Espíritu. Y cuando este hermano William puso en la sala ese mensaje, él negó. Después hay un video también, Tito Martínez, que el hermano... Hay un video que tiene el hermano John William, que puso también en la sala, donde probaba, porque este hombre al principio, o sea, ay, hermano, usted no sabe, Tito, cuando John William le demascara, este hombre se atreve a negar que él le mandó ese mensaje. Entonces lo que hace John William es grabar con otro celular, mostrar por medio de un video el número de él, todos los mensajes de él, y lo que hizo este hombre es estar en silencio un día en la sala, no habló, y al otro día, como si nada, este hombre propuso el tema de hacer un debate sobre el tema del arrebatamiento, y bueno, muchos accedieron al reto de este hombre en la sala, cosa que yo no participé. Y digo, ¿cómo uno va a cometer tremendo o grave, gravísimo error, Ya el otro día va a estar queriendo proponer un estudio. Cuando habla de ofender, él ofendió, me ofendió a mí, además de John Williams, porque en ese mensaje, ese es un mensaje, totalmente obsceno, que lo mínimo que uno puede hacer, aunque él reconoció en privado con usted de que se equivocó, pero ¿qué es lo mínimo cuando eso es lo mismo que yo vaya y visite su casa y le falte respeto en su casa? Entonces, si usted me invita nuevamente a su casa, lo mínimo que yo debo hacer es pedirle disculpas porque yo le falté respeto a su casa. Entonces, este hombre, como si nada, no solamente esa vez no reconoció, sino que yo me encargué de refregarle en la cara esas cosas cada vez que quería hablar de santidad, como estaba hablando anoche. Todas esas cosas que no tienen sentido. Vi que la hermana Gladys le estaba haciendo preguntas que, obviamente, no va a ser capaz de contestar a una mujer porque es algo vergonzoso. Porque lo razonable que le está diciendo la hermana Gladys es el hecho de que una actitud así avergüenza a su esposo, a su familia. O sea, ni siquiera creo que seguramente su familia sabe. Entonces, todas esas cosas realmente superan, digo, el grado de no tener vergüenza. Una de las cosas, uno de los frutos, hermano Tito, uno de los frutos que produce la iglesia es no tener vergüenza. ¿Sabe qué tendría que producir las iglesias? Vergüenza. No, la garantía no es no pecar, porque uno siempre está expuesto a pecar. Pero lo primordial, lo que no hay en la iglesia, lo que debería haber, y lo que no hay es vergüenza. Porque inclusive los que estaban con él en la sala, que ahora no están más, le defendían. Entonces, defender un pecado, ese es lo mismo que la situación de los corintios. Este hombre es lo mismo que ese que estaba ahí con los corintios. No tenía vergüenza. Tampoco su padre, tampoco su madrastra. Ni siquiera la congregación. Y la congregación está orgullosa, envanecida de lo que le dice Pablo. No tienen vergüenza. Entonces, tener orgullo por un pecado, eso ya es, no es humano. Uno, que no es humano. Dos, que ni siquiera es. Dos, que ni siquiera es Dos, que ni siquiera es de Dios, o sea, no, ni siquiera es cristiano. Digo simplemente esto para no. Digo, no digo con la intención de seguir hablando del tema, simplemente que lo que tendría que hacer ayer, escuché todos sus comentarios, sus audios. Si yo a mí me invitan a un debate, entonces lo mínimo que yo tengo que hacer, porque a ver, no tienen ni siquiera consideración de que hay mucha gente que está en la sala. En vez de integrarse y tratar, según él, de decir que tiene la verdad, y plantea con respeto y pide disculpas. Yo lo que haría es eso, la que dice la Biblia, cuando te inviten a un lugar, ¿qué dice la Biblia? Cuando te inviten a un lugar, no ocupes la primer silla. Siempre, uno no tiene que ir a ocupar la primera silla. Eso es lo que hacían los fariseos. Ve y siéntate en el último lugar. A no ser que si tú te sientas en la primera silla, otro que es más importante que tú venga y te quite tu lugar. Es para que uno no pase vergüenza. Entonces, lo que sí, lo vergonzoso, lo grave, hermano Tito, que yo veo acá, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, que hay cerca de 50, 60 iglesias en el lugar donde yo vivo, todas. En todas las iglesias, ni siquiera puedo decir el 80%, al 100% de las iglesias que hay en esta parte, ¿sabe hermano lo que no hay? Es vergüenza. ¿Sabe lo que no hay? Es vergüenza. Porque los chorros salen de las iglesias, los mentirosos salen de las iglesias, los hipócritas salen de ahí. ¿Qué tendría que producir una iglesia? Totalmente lo contrario a lo que hay en el mundo. Pero es como que cuando la gente se meten ahí, salen peor. Hermano, salen sin vergüenza. Por eso digo, la iglesia produce eso. produce que sean la gente sinvergüenza, mentirosa, hipócrita, ciego, tonto. Entonces, eso es, el nombre iglesia no significa de que Dios esté ahí. Entonces, eso es lo que produce las iglesias. ¿Por qué? Porque ni siquiera este hombre no tiene ni una pizca de vergüenza. Ni siquiera los que estaban con él y también los que le defienden no tienen vergüenza. O sea, alguien que defienda, que todavía hay muchos que están en la sala, escondidos por ahí, como ayer vi que salió este hombre. Salió José ayer, salió el profeta Jaime ayer, cosa que nunca participan, pero como estuvo Skol, participaron cuando ayer estuvo Skol. ¿Qué es eso? ¿Eh? Hay gente que están ahí metido, que escondido que le defienden. Entonces, en vez de tener vergüenza ajena, es como que sí, que le defienden. Digo simplemente esto como comentario, hermano. No hay que darle cómo es, vela a los muertos. Simplemente digo como comentario esto. A mí, sinceramente, me supera la hipocresía, el grado de hipocresía, el grado de descaradez total que tiene, sinceramente. Pero bueno, pues yo lo mínimo que haría es pedir disculpas. Y si tengo que estar en un lugar donde no debo hacer la diferencia.
Así es, hermana Gladys, Dios sencillamente les hará resucitar a estos malvados con el mismo cuerpo asqueroso que tenían, y se enfrentarán al juicio y seguidamente serán arrojados vivos al lago de fuego. Pero Dios tiene el poder para hacerlo perfectamente, así como Dios pues resucitó a Lázaro. Recuerda que Lázaro resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes de morir, era el mismo cuerpo carnal. No era un cuerpo glorioso, pues igual ahora Dios, con todos los malvados, los va a resucitar con el mismo cuerpo que tenían cuando vivieron en la tierra. Solamente los santos de Dios resucitarán con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo inmortal. Pero los malvados no. Efectivamente, hermana Gladys, así como Dios creó a Adán del polvo de la tierra, pues Dios volverá a hacer vivir, volverá a resucitar a todos estos malvados que vivieron en la tierra desde hace milenios. Son ahora mismo polvo, están en el polvo de la tierra. Nosotros cuando andamos por la calle estamos pisando a muertos. Estamos pisando polvo y mucho de ese polvo pues fueron un día personas vivas, individuos que vivieron aquí en la tierra. Pues en su poder, Dios un día los va a resucitar del polvo de la tierra. Serán juzgados conforme a sus obras. Y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues sencillamente será arrojado al lago de fuego. Bien, un saludo, hermana, y al resto de los hermanos, y luego envío más mensajes que ahora estoy entrenando aquí en el gimnasio. Hasta luego.
Así es, hermano Javier. Bueno, es un privilegio que hayamos nosotros salido o que el Señor nos haya sacado del engaño, ya que, hermanos, pocos son los que son sacados del engaño. Salid de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Es un privilegio que Dios nos saque del error y nos haga ver la realidad por medio de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y justicia. A toda verdad y justicia, la verdadera justicia que un cristiano puede practicar es por medio de la palabra de Dios, adentrándose más en las sagradas escrituras, en el conocimiento, en la sabiduría, ya que ello nos lleva a conocer más la personalidad de Dios y la personalidad de Jesucristo y conocer más su voluntad y también conocer los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, las promesas que en ella hay, y también interpretar los tiempos proféticos que estamos viviendo. Ya que lamentablemente la mayoría de las iglesias evangélicas, la mayoría de las iglesias, están, o en la mayoría de las iglesias están instaladas un montón de creencias que quieren amarrar sus creencias en base a la palabra de Dios y no pueden, como ser el pretribulacionismo, como un montón de doctrinas. Pero creo que el cristiano pasa por un proceso y ese proceso justamente es de que Dios, en el momento que nos saca del engaño, Dios lo que va haciendo es va corrigiendo nuestra fe. Eso es lo que yo estoy realmente contento. Tengo un gozo por el cual estar alegre. Tengo una razón de vida que es el Señor y también sé que cada uno de nosotros que estamos en la sala vamos pasando por un proceso en el cual Dios va corrigiendo nuestra fe, corregir, va limpiando, va perfeccionando a los santos para cuando el Señor Jesucristo se manifieste. El Señor nos da la autoridad de limpiar nuestra vestidura, pero también nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para hacerlo, la capacidad que el Señor nos da. Y rogamos a Dios que cada vez nos adentre más en su palabra, en su conocimiento, en su verdad. Pero es cierto lo que usted dice, hermano Javier. Los frutos del Espíritu transforman los corazones de las personas y al mismo tiempo también nos hace acercarnos más a la verdad, ¿no es cierto? E identificar entre la verdad y la mentira. Y Dios va corrigiendo perfectamente nuestra fe en el amor, en la justicia divina de Dios. Gracias y paz para todos los hermanos en esta preciosa mañana. Aquí activo, en este sábado hermoso aquí en Argentina, fresco, en un sol radiante. Estoy activo tratando, ya que ya no pude estar por medio del trabajo. El trabajo, ahí cuando no puedo estar activo, a consecuencia del trabajo, pero hoy justamente no me tocó trabajar. A la tarde sí, pero bueno, aquí activo. En el transcurso de la mañana con todos ustedes.
Cuando uno busca conocimiento, porque mira, yo siempre he dicho que cuando tú aprendes algo de otra persona y tú escuchas algo contrario, si tú eres inteligente, lo primero que haces es investigar a ver por qué fulano de tal está diciendo otra cosa. Y se hace un paralelo entre ambas cosas, según la investigación. Y tú puedes estar seguro que dedicándole tiempo a ver realmente cómo es el asunto, pues vamos a dar en el clavo, como decimos aquí en República Dominicana. O sea, vamos a encontrar el antídoto que específicamente va a eliminar el veneno que está en la sociedad. Es decir, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, pues investigar, si no investigamos y sobre todo meditamos también, porque también hay que meditar, como yo le decía anoche a uno ahí de República Dominicana, que empezó a decir una serie, a citar una serie de citas bíblicas, agarraba una, soltaba esa, cogía la otra, o sea, no contextualizaba absolutamente en nada. Y lo que ellos no saben es que para entender lo que las escrituras dice, hay que leer cada texto en su contexto. No se puede salir de contexto porque, lamentablemente, el caso, entonces ahí se hace un caos. Mira cuáles eran las dos citas bíblicas que yo le estaba diciendo. Él me está diciendo que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré en la hora de la prueba que ha de venir al mundo para probar a todos los hombres que moran en la tierra. Y de ahí citó como tres o cuatro citas más que se salen de contexto con la que él está diciendo. Entonces yo le respondí, óyeme, lo primero que tú tienes que saber es que si tú me estás diciendo una cita bíblica, tú tienes que contextualizarme. Si tú lees Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde dice que por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ahí no está diciendo yo también te sacaré de la tierra, porque el Padre ha librado a su pueblo muchísimas veces sin tener que sacarlo de la tierra. Y lo otro es entonces que él tiene que contextualizarla con el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 15, donde el maestro le dice al Padre orando junto con los discípulos, no te ruego que lo quite del mundo, o sea, no te digo que lo saque, sino que lo guarde del mal. Entonces la palabra guardar contextualiza con Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que quiere decir proteger. Entonces, donde dice, yo también te libraré de la hora de la prueba, en el original dice, yo te voy a librar de la hora de la tentación, o sea, de que tú no caigas en tentación, que te dejes poner el sello de la bestia, esa es la explicación que da abajo. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos creen que guardar quiere decir sacar de la tierra, y ahí están sumamente errados, porque eso no es así. Entonces, hay que buscar de los textos más antiguos para por lo menos también saber, según en su contexto, claro, igual todo. ¿Qué es lo que realmente da el significado? Entonces, si nos vamos al hebreo, yo tengo todo el material hebreo, de ahí que yo escudriño, aunque la Reina Valera es una Biblia que yo no voy a decir que hay que sacarla de circulación, no, no, claro que no, pero tiene un paquete de errores, que entonces la gente, al no investigar bien las cosas, simplemente llevarse, escuchar lo que otro le ha dicho y no investigar, ahí está el problema. Entonces, con eso ellos siguen enseñando más para adelante, y eso es como una carretilla, como un carro sin freno, y no se detienen a escuchar, porque es el gran problema que tienen los dispensacionalistas y pretribulacionistas, que ellos no escuchan lo que el otro le dice. Y la Biblia dice en Proverbios que hay más esperanza para un necio que que para aquel que responde palabras sin haber escuchado. Entonces, si usted escucha y usted analiza y usted medita lo que se le está diciendo, yo estoy seguro que usted va a dar en el clavo con el asunto. Paso palabra. Gracias y paz, hermano. Amén, amado hermano Tito. Y otra cosita más que me gustaría añadir. Si tú te lees, por ejemplo, cuando el maestro está diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 15, donde dice, no te ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. Cuando nosotros chequeamos el versículo 20, en esa misma línea, en el mismo contexto, dice, no solo te ruego por ellos, sino por lo que a través de ellos han de creer en mi palabra. O por lo que a través de ellos han de creer. Así es que dice, solamente hay que leerlo. Eso mismo que te estoy diciendo. Ahí tú te das cuenta que eso es una cadena que va. Porque claro, él se lo está diciendo a los primeros discípulos, pero no son esos discípulos nada más los que van a existir en el planeta Tierra por todos los siglos que han pasado. O sea, él está hablando claro. Es para lo que a través de ellos también han de creer. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que a todo el que crea, la oración que él le está diciendo al Padre, le está diciendo que, oye, te ruego, oye, es un ruego, le estás rogando al Padre. Te ruego que no lo quite del mundo, sino que lo proteja, que lo guarde de la hora de la prueba, que contextualiza con Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Entonces, si ellos se detuvieran a analizar, a contextualizar, que no contextualizan, si ellos contextualizaran la cosa buscada, pero un verdadero contexto, no es que yo voy a leer un texto y cuando vaya a disertar me voy a ir por otro lado tampoco, hay que saber contextualizar. Y eso es lo que ellos no saben, ni les interesa aprender. Sencillo. Paso palabra, amado hermano. El maestro dijo también, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Entonces, si el fruto que esa gente tiene no es bueno en cuanto a la enseñanza doctrinal, que es uno de los puntos más importantes, para yo no decir el más importante en el Evangelio, la doctrina, ¿qué clase de cosas creen ustedes que ellos van a dar a quien ellos le enseñen? ¿Fruto bueno? No. Oye, aquí en República Dominicana hay un refrán que dice que la yautía lo que para es taco. O sea, se da por taco, que son yautías pequeñitas cuando nacen, y van creciendo, entonces eso es lo que da. Entonces, si usted no tiene un fundamento bíblico de lo que usted está enseñando, ¿qué es lo que usted va a decir? Ah, no, este es lo que es un loco, este es lo que está hablando disparate. Porque, como te digo, hay personas que para ellos es más fácil hacerle entender a la gente, es más fácil engañarlo que hacerle entender que han sido engañados. Entonces, pero si no hay un fundamento bíblico, ¿qué es lo que esa persona puede dar? No puede dar nada. Porque medalaganariamente y voluntariamente no le interesa buscar conocimiento. Yo era un convencido pretribulacionista que yo discutía con la gente y peleaba y esto y, en fin, en una me detuve. Digo, espérate, ya yo he escuchado a demasiada gente diciendo lo contrario a lo que yo sé, a lo que yo he aprendido. Déjame yo reinvestigar eso a ver qué es lo que está pasando. Me tomé tiempo, me dio deseo de descarriarme cuando encontré la verdad y un sinnúmero de cosas. Óyeme bien, duré 6 meses que no quería ir a la iglesia, estaba desencantado, totalmente mal me sentía. Pero luego el Espíritu Santo, claro, me fue parando, me fue dando aliento y cosas, hasta que yo entendí cómo es el asunto. Que el maestro dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. No a poco, no, sino a muchos. Paso palabra, hermano.
Buenas tardes, hermanos. Soy Tito Martínez, desde España. Disculpad si escucháis música de fondo, pero que estoy en el gimnasio y ya sabéis, siempre ponen música por aquí. Quiero felicitar a ti, hermano Javier, por los magistrales mensajes que has enviado. Has citado el pasaje de Apocalipsis 3.10, que como todos sabemos, siempre es mencionado por estos herejes pretribulacionistas para enseñar el rapto pretribulacional. Sin embargo, si os dais cuenta, en Apocalipsis 3.10, primero no se habla del arrebatamiento por ninguna parte, y en segundo lugar no se habla de ninguna tribulación de 7 años. El texto no dice que Cristo va a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Eso se lo han inventado ellos. Lo que dice es que nos librará, los que guardamos la palabra de su paciencia, nos va a librar de la hora de la prueba o hora de la tentación, que es una traducción más correcta, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero como muy bien has dicho, hermano Javier, ese pasaje que le leo a la luz de ese otro pasaje de Juan, capítulo 17, donde Jesús dijo bien clarito al Padre, no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es del mal de lo cual el Señor guarda o libra a su iglesia. Del mal, de no caer en la tentación. Por eso dijo el Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tentación. Es de la tentación de lo cual nos libra el Señor, no de una tribulación de 7 años. Lo que hacen estos embusteros, estos herejes apóstatas, como hacía Gigi Ávila, como hace el engendro del diablo este que ayer se fue de aquí, de la sala de charlas, como hacen todos estos mentirosos, lo que hacen es pervertir el pasaje de Apocalipsis 3.10 para hacerle decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y esa es la forma más satánica de falsificar la palabra de Dios. Así que esa es la correcta interpretación de Apocalipsis 3.10. Hay que leerlo siempre en su contexto, especialmente con ese pasaje de Jesús de Juan capítulo 17. Porque ya sabéis que el texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Gracias y paz a todos los hermanos y hasta luego. Voy a seguir dándole aquí al boy.
Algo más grave aún, hermano Javier. Fíjese, Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Fíjense, hermano Javier, que en el versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis aparece dos veces la palabra guardar. Y fíjense, ellos quieren decir que la palabra guardar es quitar. Justamente usted cuando acaba de leer este pasaje de Juan capítulo 17, creo que es capítulo 17, versículo 15, que dice Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. Aquí aparecen las dos palabras, quitar y guardar, que en sí cada uno tiene su propia interpretación, ya que en un solo versículo tienen su verdadero y original significado, ya que ahí dice, no te ruego que los quites, sino que los guardes. Entonces, guardar no significa quitar, ni quitar significa guardar. Pero ellos quieren darle o quieren decirle, decía la palabra, lo que no dice. Por ejemplo, acá en Apocalipsis 3.10, cuando dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces, si para los pretribulacionistas tiene esa palabra, tiene el significado de quitar, entonces Jesús está diciendo algo ilógico, Javier, porque fíjate, hermano, que dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Eso nosotros entendemos, los post-tribulacionistas, que es guardar, preservar. Pero cuando los pretribulacionistas dicen que no, que la interpretación es quitar, entonces Jesús le está diciendo algo ilógico. Porque Jesús lo que le está diciendo es, por cuanto has quitado la palabra de mi paciencia, yo también te quitaré. ¿Cómo Jesús va a decirle algo ilógico a la iglesia? Cuando se supone que la promesa es debida a que ellos guardan la palabra, porque no sé si usted se dio cuenta, hermano Javier, que aparece dos veces la palabra guardar en el versículo, en un solo versículo. O sea, aparece, por cuanto has guardado, nosotros entendemos que es guardar como tal cual está escrito, pero ellos le dan otra interpretación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Entonces, como aparece dos veces la palabra guardar en este versículo 10, entonces para ellos tiene otro tipo de significado que no tiene lógica, porque Jesús no le estaría diciendo a ellos por cuanto has quitado la palabra de mi paciencia, porque no tiene sentido, ya que no le daría la promesa. Entonces, aparece, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha venido sobre todo el mundo. Pero si es quitar ese significado que ellos dicen, entonces Jesús le está comenzando a decir a ellos, por cuanto has quitado la palabra de mi paciencia, cosa que no tiene lógica. Entonces, ahí es cuando se salen del contexto, sacan un versículo del contexto para hacer un pretexto y no respetan el contexto de cada capítulo. Porque en sí todo el capítulo hay que leer todo el capítulo para poder entender a qué se está refiriendo. Si realmente se está refiriendo a quitar o guardar, ya que allá en Juan usted acaba de justamente poner el versículo donde las dos palabras están juntas, quitar y guardar, que en sí muestra la Biblia misma, muestra la diferencia que hay entre quitar y guardar. Dios no hace suponer ni entender nada porque en su palabra está bien claro. Entonces, darle un significado que no es correcto, Entonces eso implica darle una falsa interpretación a una profecía o querer meter una profecía ahí que no corresponde para poder hacer crecer una falsa doctrina que no tiene nada que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo.
Amén, amén, amado hermano. Claro, eso es así. Mira, yo voy a decir algo que dije anoche, para que tú veas hasta dónde llega esa enseñanza. Esa enseñanza niega, oye, niega la primera resurrección de los muertos en Cristo. Porque fíjate una cosa, si la palabra especifica bien claro que dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. Entonces, hay una palabra postrera ahí que dice, y entonces, oye, la palabra entonces no es una palabra que se dice en primera plana, sino en segunda, o sea, es una palabra postrera, es una palabra última. Dice, y entonces, esa palabra entonces, eso hay que metérselo en la mente. Mira, tuve como coger un taladro de eso y taladrarse la cabeza con la palabra entonces en la punta del taladro. Que le penetre en la mente y que se le quede ahí. Y entonces tapar el hoyo con platino para que la palabra no salga. La palabra entonces te está diciendo claro que es cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, yo quiero que alguien me busque a mí en la Biblia donde dice que la palabra entonces no está ahí y que no hay ninguna señal porque ya están todas cumplidas. Oye, todo está cumplido. Cristo viene, en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. Muy bien, perfecto. Eso suena muy bonito porque es una enseñanza muy buena para la carne y que de por sí, como diría mi hermano Tito, eso da mucho dinero a esos falsos ministerios porque es una cosa que la gente está escuchando, lo que le gusta escuchar, por la boca del diablo que sale a través de esos falsos ministros, que lo de ellos es matar gente todos los días. Porque cuando usted le enseña una cosa a una gente que lo va a hacer perder, míreme, un tema del diablo, que los mismos demonios que están reinando con él ahí en el infierno, donde, bueno, digo infierno así ya, pero por un refrán que hay, pero sabemos qué es lo que es el infierno específicamente. Lo dije así ya, vamos a decir, bueno, diría yo que, por decirlo, porque nosotros entendemos y sabemos qué es lo que es el infierno también, y tenemos esa doctrina, yo tengo también el estudio de lo que es el infierno, pero no se trata de eso. Simplemente vamos a continuar hablando. Mira, cuando una persona... sin tener conocimiento de algo, lo enseña más para adelante, sin él saber aún lo que está hablando. Lamentablemente el caso, él está asesinando a una persona, está matando a una persona sin estar muerta todavía. Entonces, ¿a qué es que yo me refiero con eso? Esa enseñanza, aparte de que niega la primera resurrección, al Padre le dice mentiroso, al Maestro le dice mentiroso, a los ángeles le dice mentiroso, y al Espíritu Santo le dice hijo del diablo también, sin darse cuenta, porque usted no me puede decir a mí, por ejemplo, que el Padre, que es la verdad, Él es la verdad, al igual que el Maestro también. Y que los ángeles, que son ricos en verdades y que obedecen la verdad, lo que el Padre le manda hacer. En el instante que los discípulos están mirando hacia arriba, que el Maestro se va, que una nube lo cubre, ellos le dicen, ¿qué tal ustedes, varones Galileo, mirando hacia arriba? Ese Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, volverá de la misma forma que ustedes lo vieron que se fue. Ahora, ¿cómo fue que él se fue? ¿Cómo fue que...? Bueno, se fue, que ellos lo vieron, ¿no? Se fue visible. Y una nube lo cubrió. Entonces, cuando tú te localizas, porque eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Oye, 9, 11. El 9, 11, ¿qué es lo que es? Es un número de emergencia. Entonces, lo contextualizamos con Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, donde dice, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, los ojos le vieron irse en las nubes y viene con las nubes y los mismos ojos le ven otra vez. O sea, todos los ojos, ¿no? Entonces, cuando tú contextualizas eso, tú dices, pero ve acá, entonces si hay una venida secreta, entonces hay que anular esa que estamos hablando que está en la Biblia y ponerla secreta. Entonces, el Maestro va a venir una sola vez según lo que la Biblia especifica. Entonces, si es en secreto que viene, entonces nunca va a venir a la tierra. Eso es lo primero. Nos quedaremos huérfanos. La vida eterna no va a existir. El reino de Dios no se va a implantar aquí abajo nunca. La ciudad de oro, la ciudad amada, la nueva Jerusalén, tampoco se va a implantar aquí abajo. Entonces, ahí queda el Padre siendo un mentiroso. El Espíritu Santo, un hijo del diablo. El Maestro, otro mentiroso. Y los ángeles, ni se diga, que son demonios entonces, igual que los que están junto con el diablo. Paso palabra, hermano.
Hermanos, es gracia y paz, verdaderamente que el Pinto acaba de decir algo muy importante, por cuanto ha guardado la palabra de paciencia, yo también te guardaré, que lo podemos poner como por tanto te ha mantenido firme, yo también me mantendré firme contigo en ese momento. Porque en ese momento, desde el punto de vista, hay dos pruebas. Una es la ira de Dios, que no le va a caer al creyente, entonces ahí Dios te va a guardar, te va a proteger de esa ira. La otra es la tentación que Dios en ese punto te va a guardar. Estará contigo para que tú no caigas en las tentaciones que vendrán sobre todo el mundo entero. Esos son los puntos que tenemos que ver. La palabra guardar viene de estaré contigo, voy a estar contigo, voy a estar protegiéndote, estaré a tu lado, como tú estuviste a mi lado durante tu momento en la tierra, que no me abandonaste, o sea, como dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Entonces, esos son los puntos que tenemos que ver en Apocalipsis 3:10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en cuanto al pretribulacionismo? Tenemos que ser inteligentes. Pero ¿qué pasa? No es algo tan fácil, eso yo lo sé, porque ellos van todos los días a su iglesia y en su iglesia son los que oyen y lo que oyen y lo que oyen y lo oyen en todas sus radios y emisoras que ellos escuchan. Y eso es lo que oyen y oyen y oyen, y muchos hermanos no tienen el conocimiento ni les gusta, pues están convencidos de lo que oyen y de lo que leen y le dicen a diario. Entonces no se ponen a investigar por su propia cuenta. Pues en el caso mío, yo lo investigué por mi propia cuenta, no porque pensé que era algo que estaba mal, sino porque la Biblia me decía que estaba mal. No porque, acá, pero y esto. Algunos hermanos me devolvían y me hacían ir para atrás. Pero si nos vamos al punto de vista del tiempo de Jeremías. En tiempo de Jeremías, podemos ver que en tiempo de Jeremías pasó todo este tipo de cosas, hermanos. Y a Jeremías lo veían como un loco, ¿entiendes? Así que esto era lo que quería aclarar, hermano, así que tengan paz.
Estimados hermanos, quiero deciros, todos estos audios que estamos enviando aquí en esta sala, me los voy a enviar a mi correo electrónico y los voy a convertir en una página web que voy a publicar en mi sitio web, una página ordenada con todo este tema que estamos debatiendo, que estamos hablando del arrebatamiento. Así que os invito a los hermanos que habéis dado los mensajes y a otros hermanos como Alexander Hell, etcétera, que igualmente envíen en esta sala mensajes en audio, tienen que ser en audio, no valen por escritos, tienen que ser en audio, sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia, porque lo voy a publicar en internet de una forma ordenada, y va a ser tremendamente edificante para muchos. Lo publicaré también en la página de las charlas bíblicas que se encuentra en mi sitio web. Así que os animo a que sigáis enviando este tipo de mensajes que son magistrales porque van a ser publicados en internet. Un abrazo, hermanos, gracias y paz, y seguimos aquí en la sala.
Para analizar un poco más el tipo de Jeremías, fíjense que Jeremías era un profeta y estaba prediciendo que vendrían calamidades y que ellos tenían que quedarse tranquilos ante el rey Nabucodonosor. Esto es lo que estamos mirando. La Biblia no está advirtiendo, Jesús ya lo advirtió, ya lo he dicho antes, las cosas que iban a venir en el futuro, que serían entregados a la tribulación, que serían odiados todos por causa de su nombre, pero que se mantengan firmes hasta el fin, y el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. ¿Qué pasa? Que apareció un profeta conocido como Ananías, el cual se opuso a Jeremías, y todo el pueblo, en su gran mayoría, le creyó a Ananías, el profeta, y dijo cosas que incluso se inventó cosas en su propia mente. Y dijo que Dios fue el que le dijo eso. Esto es increíble, hermano. Y eso son las cosas que están pasando hoy. Estamos viendo un sinnúmero de profetas que salen y dicen, Dios me dijo, hagan esto, dame un dinero, pacta con Dios esto, y da un dinero aquí, da un dinero allí. Y se sienten muy seguros de lo que están diciendo. Pero nada, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que estas personas están diciendo cada día y cada día y cada día. Y no es algo tan fácil, repito, que ellos salgan de esto, ya que un hermano que siempre esté, un hermano que esté buscando de Dios, pero que esté errado, esté todos los días yendo a uno de estos templos, donde se habla del diezmo, se habla de que las personas cuando mueren se van al infierno, si no te arrepientes te vas para el infierno, de que están adorando a un Dios trino, a la hora de orar no saben ni a quién es que le oran, en las oraciones hacen, sale uno orando por aquí, otro por allí, un desorden completamente, eso es lo que se hace. Pero en sí, estoy en el tema del pretribulacionismo para analizar, es que por eso es que no salen tan fácil. Debe de evaluarse esa persona conscientemente y meterse en eso. Pero yo lo veo también otro punto de vista, una palabra que dijo Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre me lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió me lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, todo indica que ellos tienen unos propósitos que fíjense cómo es que hay tantas personas que están dentro de las congregaciones pentecostales y no pueden captar el mensaje. Estuve hablando con uno de los hermanos en privado y le dije, si yo te muestro a ti que lo que nosotros tenemos que esperar es la venida y no el rapto, ¿cambiaría de parecer? Me dijo, sí. Y le mandé todos los textos bíblicos donde la Biblia dice que eso es lo que están esperando, como Tito 2.13, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto bíblico que está en 2 de Pedro 3.12 dice, aguardando la venida del día de Dios, en lo cual, esperando la manifestación, el 2 de Pedro 3.12, que dice que los cielos siendo encendidos se fundirán. Entonces mandé ese texto, le mandé el texto de 2 de Timoteo 4.8, que dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le dice en su carta, dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Fíjense que él me dijo que él ama el rapto, que él no ama la venida. Entonces, está confundiendo aquí al apóstol Pablo, este hermano. Y no me ha mandado su respuesta, no me ha dicho nada, se ha quedado callado. Y verdaderamente, si él no responde, es porque este texto bíblico, el que dice Jesús, ninguno puede venir a mí sin que el Padre me lo trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior. Voy a mandar este texto a continuación para que entiendan qué es lo que quiero decir. Amén.
Fíjense, hermano, dos puntos que yo quiero exponer, que son cortitos y son muy fáciles de discernir. ¿Tú sabes cuando un pretribulacionista se da cuenta que está equivocado? Dos cosas. Escuchando, eso es lo primero. Yéndose al origen de esa enseñanza, porque tiene un origen. Cada enseñanza tiene un origen. Y luego entonces, después que se va al origen de esa enseñanza, tiene que chequear en la Biblia, investigar cuántas venidas hay para el futuro. O sea, cuántas veces el maestro va a descender del cielo a la tierra. Cuando él se convenza que es una sola venida que hay, que no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Entonces ahí él va a comparar una cosa con la otra y va a empezar a despertar. Pero aún así, el diablo va a meter duda, porque acuérdense que cuando un convencimiento, óigame, es una zapata que usted hace en un terreno, por ejemplo, pero la hace a una profundidad tremenda y luego usted sube la edificación, vamos a decir, vamos a compararlo con las Torres Gemelas, que para usted derribar eso de ahí, después que usted puso eso ahí, ese fundamento, ese cimiento, ese convencimiento, míreme, eso no es fácil. Entonces hay que entender que muchos de ellos saldrán igual que nosotros del pretribulacionismo, pero no va a ser fácil, porque lo que pasa es que, como yo dije ayer, que cada día más le añaden cosas, entonces se va acumulando cosas y va creciendo más. Entonces luego, para ir quitándola una por una, va a dar brega. Pero todo aquel que se disponga a querer salir de ahí, el Espíritu Santo le va a dar una mano, claro que sí.
Hermanos, vuelvo y repito, estaba hablando con uno de los hermanos postribulacionista que se llama José Martínez, conocido como la Biblia Andante. Él se ha mantenido ahí, él dice que él tiene un buen conocimiento, pero verdaderamente es post-pretribulacionista. Lo estuve hablando con él acerca del pretribulacionismo, le pregunté, repito, que lo había dicho, si yo te muestro a ti, que nosotros lo que tenemos que esperar es la venida de Cristo, y no un rapto secreto, una desaparición de la iglesia, ¿creería lo que te estoy diciendo? Me dijo, sí. Entonces yo le envié los textos bíblicos como Segunda de Pedro 3:12, que dice, aguardando la venida del día de Dios, en la cual los cielos siendo encendidos se fundirán. Esperando la venida del día de Dios, en la cual los cielos siendo encendidos se fundirán. También él cita un texto acerca de la venida de Cristo como ladrón. La venida de Cristo como ladrón, que dice que Cristo viene como ladrón en la noche y que nadie lo va a ver, que es un texto muy mal interpretado por estos hermanos que no tienen conocimiento bíblico y se llevan de lo que han dicho otros. Este es uno de los problemas, que esta enseñanza está por todos lados. Entonces, que él parece que no ve lo que dice Segunda de Pedro 3:10, que da a entender cómo será la venida de Cristo como ladrón y qué significa, como dice Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. Podemos ver claramente que el día en que Jesús venga habrá una potencia, parecerá como dice la venida de Mateo 24:29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es un arrebatamiento, el cual sucederá por los ángeles. Este arrebatamiento pasará un día en el futuro y será después de la gran tribulación. También podemos ver lo que aparece en Mateo 13, que se dice cómo será el fin del siglo. Y Jesús está hablando aquí, es con todas las personas. Dice que las ciegas son los ángeles son los segadores y el campo es el mundo. Entonces está poniendo claro que él dice que se menciona aquí los hijos del reino en Mateo 13, en una parábola que Jesús está explicando del 39 al 43. Mateo 13 del 39 al 43. Usted lo puede buscar en su Biblia y lo encontrará. Pero ¿qué pasa? Que hablando con este sujeto hermano, conocido como José Martínez, la Biblia andante, que no está hablando mucho por la sala, él también me dijo que él ama es un rapto antes de la tribulación. Entonces yo le dije, mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, su segunda venida. Es lógico, porque si se habla de una venida y ese lugar, eso que ellos mencionan no es venida, entonces esto que está esperando el apóstol Pablo es más que la segunda venida, está lógico, a la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo tanto, los verdaderos cristianos deben de amar una segunda venida, o la venida, para que se entienda mejor, ya que ellos dicen que no es segunda, pero ellos están equivocados. Por ejemplo, Hebreo 9:28 dice bien clarito, como dice Hebreo 9:28, dice, porque Cristo vino una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación alguna con el pecado para salvar a los que esperan. Pero ¿qué pasa? Que Primera de Tesalonicenses 4:15 habla de que Jesús aparecerá en su venida, indicando la misma, su segunda venida en su venida, y este texto ellos lo usan para decir que hay un rapto antes de la tribulación, antes de su segunda venida. Pero ¿qué pasa? Que el texto de Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que entonces el mismo Jesús descenderá del cielo, indicando de que Jesús está descendiendo en su segunda venida, no descendiendo antes de su segunda venida, porque si usted dice que si Jesús desciende en su segunda venida, pero no, ellos quieren decir, no, es que aquí viene en el aire, es que Jesús todo el tiempo viene en el aire. Él no viene debajo de la tierra, viene en el aire, y en un momento tiene que descender a la tierra, ¿entiende? Así que esto es lo que quiero decirle para que entiendan, hermano.
Hago una pausa para explicar qué es lo que es como ladrón en la noche. Preste usted atención para ver si yo estoy loco o si estoy delirando, o a lo mejor no sé, a lo mejor los sesos de la cabeza quizás se me fueron. Óigame, cuando usted se lee a Mateo 24, léaselo completo. Y usted verá donde dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos. ¿Usted sabe qué es lo que eso quiere decir? que va a haber oscuridad total. Óigame, va a haber, todo va a estar oscuro. No como dijo un pretribulacionista anoche. No, que él va a venir a diferente hora, porque mira, en tal país está de día, en el otro está de noche. Entonces, tanto, o sea, un sinnúmero de cosas, oiga bien, que se salen de lo que es el contexto de lo que nosotros estamos explicando. Óigame, como ladrón en la noche, la palabra noche quiere decir oscuridad. Cuando las tres señales que especifica la Biblia se cumplan, que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos, está hablando claro, que va a haber total oscuridad, porque no existe la luz en ese momento, porque el sol, la luna y las estrellas no están funcionando. Entonces, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, como ladrón en la noche, una es porque viene de noche, y la otra es que va a sorprender a quienes no lo están esperando. Entonces, para ello es que viene como ladrón en la noche, para los que no lo están esperando, para los pretribulacionistas y para la gente impía. Pero el postribulacionista, que es una persona que se sabe esa cita bíblica que yo le estoy diciendo, y que sabe que va a haber total oscuridad, porque la Biblia da tres señales que son las que se cumplen. Las señales, no las que ya le decía, todo está cumplido, en cualquier momento la trompeta suena y nos vamos. No. Yo estoy hablando de cosas bíblicas y yo sé que usted, amado hermano, me está entendiendo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo siguiente, cuando esas tres señales se cumplan, el como ladrón en la noche quiere decir que va a venir de noche, pero va a sorprender a quienes no lo están esperando, no a nosotros, a quienes estamos esperando su manifestación gloriosa, en presencia visible, porque manifestación quiere decir, manifestarse quiere decir presentarse físicamente, no en secreto, no en un rato secreto, no invisible. Dice manifestación, de manifestar, de ver, de sentir, de escuchar. Y dice que viene con estruendo, no viene en silencio, que nadie va a saber, porque mira, desapareció un pueblo, y mira, muchachos, y tú ves que los aviones se cayeron y los carros chocaron porque los choferes se fueron, y un sinnúmero de cosas. No, eso no es así, amado hermano. Vamos a tomar conciencia de las cosas y vamos a aprender. Paso palabra. Nuevamente digo, perdón, como ladrón en la noche. En ese texto que tú has escrito ahí, amado hermano, donde dice que los cielos y la tierra pasarán con grandes truenos, pero está hablando claro ahí, primero menciona la palabra como ladrón en la noche. Entonces, ellos dicen, los pretribulacionistas, que como ladrón en la noche, eso viene siendo que nadie se va a dar cuenta. Pero no se dan cuenta que esa palabra como ladrón en la noche se contextualiza sola, donde dice con grande estruendo. Estruendo quiere decir bulla, escándalo, una cosa que la gente lo oye. ¿Y qué es lo que son? Los sonidos de la trompeta, lo que la Biblia está diciendo. Entonces, se contradicen cuando cogen esa sola cita bíblica, que no la contextualizan, cuando ella misma sola se contextualiza bajando así el mismo texto, así chequeo para que usted vea. Entonces, se están contradiciendo en una forma garrafal totalmente, porque ni tan siquiera saben lo que están leyendo, en ese caso. Entonces, el texto usted lo lee completo, para usted saber qué es lo que dice. Oye, dice como ladrón en la noche, entonces, por el cual los cielos y la tierra pasarán con grande estruendo. Entonces, ¿cómo es posible que un rato secreto cojan esa partecita como ladrón en la noche, que nadie se va a dar cuenta, y la otra parte la dejen en el aire, como que lo que se siguió escribiendo ahí, el Espíritu Santo estaba borracho o estaba bebiendo alcohol mínimo? Paso para.
Hola, hermanos. A ver, todos estos excelentes mensajes en audio que estáis enviando, como he dicho antes por escrito, me los voy a enviar a mi correo electrónico y voy a hacer una página web con todos estos audios de estudio sobre el tema del arrebatamiento. Así que os invito a que sigáis enviando este tipo de mensajes en audio, y no solo vosotros, sino también el hermano Alexander Hale, el hermano John Williams, etcétera, los que tenéis un buen conocimiento, un exacto conocimiento de la verdadera doctrina, a que sigáis publicando los mensajes aquí en audio, porque he decidido publicarlos en mi sitio web. Van a ir publicados en la página web de las charlas bíblicas, en mi sitio web. Así que son mensajes muy buenos los que estáis enviando, excelentes, y sin ninguna duda va a ser una página tremendamente edificante para nosotros los hermanos, y también va a abrir los ojos seguramente a montones de personas que todavía están siendo cegados y engañados por esta doctrina satánica del pretribulacionismo. Así que gracias, hermanos, por los mensajes que estáis enviando en audio, y recordar que tienen que ser mensajes en audio. Todos ellos me los voy a enviar a mi correo electrónico y los voy a publicar en internet. Y esto, hermanos, lo voy a hacer todos los días. Gracias, hermanos, un abrazo a todos, y ahí seguimos, al frente de la batalla. Estimados hermanos, cuando el Señor dijo que ahí en Mateo 24, que Él vendrá como ladrón en la noche, pues Él lo dijo bien clarito lo que significa esa expresión. Más del día y la hora nadie lo conoce, nadie lo sabe. es solamente mi Padre Celestial, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Es decir, que el secreto consiste en la fecha exacta, en el momento exacto de su venida. No en la venida de Cristo en sí, no, sino en la hora de su venida. Ese es el secreto. Entonces, lo que hacen los pretribulacionistas, estos falsos maestros, es deformar, es dar una interpretación absolutamente ridícula, falsa y estúpida de esas palabras de Jesús. Su venida como ladrón en la noche de ninguna manera significa una venida secreta, sino que el secreto consiste en la hora exacta, en el momento exacto de su venida.
Bueno, hermanos, gracias y paz. Quiero hacer un análisis acerca de la venida de Cristo, únicamente la venida de Cristo, para distinguir entre cuál es una venida y cuál es otra, y si en realidad hay solo una segunda venida y hay otra venida. Entonces, vamos a comenzar. En Mateo 24:3, los discípulos se apartan diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabemos que Jesús le contesta unos versículos más luego. Entre estos, Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es la misma cosa. Se está refiriendo al mismo evento, que es la venida de Cristo, su segunda venida. En segunda de Tesalonicenses 2:19, vuelve y se menciona la segunda venida de Cristo. En segunda de Tesalonicenses, perdón, en primera de Tesalonicenses 2:19, vuelve y aparece una vez más la segunda venida de Cristo. Entonces, continuando, en 1 Tesalonicenses 3:13, una vez más aparece la venida de Cristo cuando dice que cuando Jesús venga con todos sus santos. Aquí los pretribulacionistas, ya instruido y enseñado, enseñan aquí que esta es la segunda venida, pero que ellos vienen, que los santos son ellos, que ya se fueron 7 años antes de la gran tribulación. Y eso es una falsa muy grande, ya que eso es lo que le han enseñado. Y este versículo no enseña eso por ninguna parte, no dice ni 7 años. Esas son interpretaciones que se le ha enseñado a todos estos hermanos pretribulacionistas. Mirando una vez más el punto donde estoy hablando, esto se enlaza con Marcos 8:38, que dice que Jesús viene con todos sus santos ángeles. El hecho de que 1 Tesalonicenses 3:13 no menciona los santos, la palabra ángeles, esto no significa que no se refiere a ángeles. Estos santos son ángeles. En todos los lugares donde Jesús viene, viene con santos ángeles, con los ejércitos celestiales. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:15, que dice: luego nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces dice el otro versículo, el 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si ustedes se quedan mirando la palabra trompeta, como aparece en Mateo 24:29-31, está apareciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4:15, descenderá del cielo Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ellos tienen que entender que cada una de las venidas de Cristo se describe por los hombres de Dios de diferentes maneras, pero siempre refiriéndose a un mismo evento. Nunca hay una distinción entre un evento y otro. Entonces pasamos a 2 Tesalonicenses 2:1, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Desde el punto de vista bíblico, lo que acabo de leer en 2 Tesalonicenses 2:1 hasta el 4, más o menos, podemos ver que aquí en este texto bíblico dice claramente que no se dejen engañar. No sé qué pasó, el apóstol Pablo dice esto aquí porque se estaba creyendo que Jesús podía venir en cualquier momento. Entonces Jesús, el apóstol Pablo, pone una pauta bien clara aquí de que Jesús de que tienen que venir pasar ciertas cosas antes de que Jesús venga a la tierra. Y han pasado ya 2000 años y estamos mirando todo lo que está pasando. Y todo el tiempo entonces no íbamos a pasar diciendo que Jesús podía venir en cualquier momento. Íbamos a decir en el año 1000 que Jesús podía venir en cualquier momento. No, hay cosas que tienen que cumplirse para que Jesús venga a la tierra. Siguiendo con la palabra venida, en 2 Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense que tanto 2 Tesalonicenses 2:1 usa la palabra venida y 2:8 usa la palabra venida y 1 Tesalonicenses 4:15 usa la palabra venida, y todas se refieren al mismo evento. No hay una distinción entre una y otra. Si ustedes notan, los pretribulacionistas dicen que ellos no aman la venida, que ellos lo que aman es un rapto secreto, una venida de Cristo invisible, que nadie lo verá, que Él no viene, que Él simplemente se queda por allá arriba y nunca viene a la tierra. Siguiendo aquí, 2 Timoteo 4:8, que dice, cuando Jesús dice, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8 dice: por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Fíjense, en aquel día, en el día de su segunda venida, el apóstol Pablo tiene una esperanza. Tito 2:13 dice claramente: esperando la venida del día de Dios, en la cual los cielos siendo encendidos se fundirán. Perdón, 2 Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, esperando, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Santiago 5:8, que habla también de su venida, que es el mismo evento. Santiago 5:7 también habla de su venida, que es el mismo evento. Primera de Juan 2:28 habla de la manifestación en el día de su venida. Segunda de Pedro 3:10, que dice: como ladrón en la noche, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas. También tenemos 2 Pedro 3:10-12, que nos habla acerca de su venida y de su manifestación, que dice lo que sucederá. Entonces, todos estos textos bíblicos siempre se refieren a un mismo evento, que es la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, le ha hablado Raúl Mateo, el cual tuvo mucha controversia con el hermano Scholl, con este señor, que verdaderamente él tiene una risa muy muy mala, no me cabe bien esta risa. Tiene un problema que no puedo decir qué es desde un punto de vista, pero sí puedo percibir que este señor Scholl, conocido como David, y conocido como David, el doctor Scholl, él se hace llamar el doctor Scholl, que él se cree muy superior, y él también tiene mucha controversia dentro de sus hermanos, que él entiende que son sus hermanos, los pretribulacionistas, los cuales no están de acuerdo con él en algunos temas, como yo he podido ver en otros audios que él ha tenido en otros grupos. Así que tengan paz, hermanos, y vuelvo y repito, le ha hablado Raúl Mateo.
Vean el orden. Primero, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, todos los muertos de la iglesia de la cruz a nuestros días, lo vamos a ver, los muertos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Apunta eso, los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta después de la tribulación, como lo vamos a ir enseñando. Entonces, en el rapto se van todos los que estamos en Cristo, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, Isaías 26, Daniel capítulo 12, el 1 al 3, lo vamos a ver, hasta después de la tribulación. Entonces, en el rapto es para todos los cristianos, desde Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Y dice así: y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las verdades más grandes, más profundas y más emocionantes de la Biblia: la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada. En mis viajes yo me he encontrado pastores que están diciendo que no es verdad que existe el rapto. Hasta ese grado se ha llegado a introducir estas herejías. La Biblia dice que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo y la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí van a quedarse con la baba colgando. Van a preguntarse, ¿verdad?, qué pasó en los periódicos mañana en la mañana o el día que pase el arrebatamiento, los medios de comunicación, Fox News, CNN, Televisa, ¿verdad?, Televisión Azteca, Telemundo, Univisión, todos los sistemas masivos de comunicación desaparecieron. Millones de personas de repente voltearon, millones de personas, y ya no está la esposa, ya no está tu esposo, ya no están tus hijos, ya no están los bebés en los hospitales. Pilotos, aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron. Grandes accidentes de tránsito en todas las carreteras porque de repente choferes desaparecieron de sus vehículos. Y va a ser un caos internacional. Millones de parejas serán separadas. El incrédulo se quedará. El creyente desaparecerá. Aviones sin pilotos, choferes sin vehículos, niños en sus cunas, gobiernos se quedarán sin cientos de políticos. Barcos sin sus capitanes.
Es primordial que todos los estudiantes de la Biblia tienen que afrontar es la siguiente. ¿Tendrá que hacer frente la iglesia a este intenso periodo de persecución del anticristo o será quitada antes de la tribulación? Esta es la pregunta que ha hecho que yo traiga a ustedes esta serie, porque es la pregunta que vamos a contestar en toda esta serie de estudios. ¿La iglesia atravesará la gran tribulación o la iglesia será quitada antes de la gran tribulación? Y en este precisamente es el tema que se discute tan acaloradamente en la mayoría de las iglesias y los seminarios bíblicos. Muy bien. Vamos a comenzar a entender qué es la tribulación o los siete años de la tribulación. Vamos desde la A. Estos siete años de la tribulación, ha habido un error muy grande en llamarle a los siete años, escuchen bien, maestros, estudiantes y todos los que estamos escudriñando las escrituras, el error ha consistido en llamarle a estos siete años los siete años de la ira de Dios. Ahí está el error. Entonces, estos siete años se dividen en los primeros tres años y medio de la tribulación, nada más. Después, la gran tribulación, que el tiempo no lo dice la Biblia, porque en Mateo 24 Cristo enseña que la gran tribulación que comienza a los tres años y medio, cuando el anticristo viole el pacto, van a ser acortados esos días por causa de los escogidos. Porque si no hubieran sido acortados, nadie sería salvo. A ver, entonces primero la tribulación, tres años y medio. La gran tribulación comienza cuando el anticristo viola el pacto. Y después de que el anticristo persigue a los santos, que se le llama la ira de Satanás, que su instrumento es el anticristo, viene el arrebatamiento y entonces viene la ira de Dios sobre el mundo. Y Dios nos promete ser salvos de la ira, pero nunca de la tribulación. A mí me habían enseñado que antes de los siete años ya nos íbamos, que no íbamos a pasar ni la tribulación. Porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para ser salvos. Pero la ira no comienza al principio de los siete años. Ahí está el error. La ira no comienza a la mitad. La ira comienza después de la tribulación. Y ese va a ser el objeto de todo nuestro estudio. Y vamos primero a definir lo que es la postura.
Bueno, hermanos, gracias y paz. Les habla Raúl Mateo, desde República Dominicana. Estoy mandando estos videos del señor Armando Aldurcín, que él es un pretribulacionista en la actualidad. Él fue postribulacionista y parece que optó por el pretribulacionismo porque en el postribulacionismo no iba a ganar dinero, no iba a estar bien, no iba a estar cómodo. Y eso es lo que buscan todos estos hermanos que quieren estar en el pretribulacionismo. Hay ganancias, hay dinero, hay más personas a las cuales tú puedes instruir, tú puedes enseñar y puedes tener bajo tu tutela. Y puedes convertirte en un pastor muy famoso para conseguir mucho dinero en cuanto a los mensajes, en cuanto al diezmo y hay un sinnúmero de cosas. Así que no entiendo cómo algunos hermanos ven que este hombre un día creía una cosa, un día creía otra. También dice que que cuando Jesús venga, ya que él cree en el rapto pretribulacional, él dice que van a resucitar un grupo y otro grupo no va a resucitar. Él dice que va a resucitar el grupo cristiano desde el Pentecostés hacia acá, y él dice que los del Viejo Testamento no van a resucitar, mientras que él está en un error completamente. Parece que no entiende las escrituras, no la lee, o sí la lee, pero está convencido de lo que cree que lee, y está muy mal informado este señor, conocido como Armando Duchín, que profetizó, dijo que en septiembre se iba a acabar todo y que Jesús vendría en el mes de septiembre de este mismo año, conocido como 2015, este señor Armando Duchín. Verdaderamente que esto es algo fuerte lo que está pasando, y todas esas informaciones que están llegando de estos hermanos conocidos como cristianos, hermanos santos, tranquilos, que son de Dios, que son hermanos de fe. Entonces se están criticando uno a otro, no entienden las escrituras, comienzan a decir un sinnúmero de cosas que no están bien fomentadas en las escrituras. Y esto quería decir de este señor conocido como Armando Duchín, que acaba de decir cosas que están fuera de las escrituras. Ahí está el video y ustedes lo pueden ver. Así que le acaba de hablar el hermano Raúl Mateo desde República Dominicana. Así que hermanos, tengan paz y vean este video para que puedan analizar y saber cómo es que actúan algunas personas pretribulacionistas ante un posttribulacionista. Él era y cambió, y es claro, optó por el dinero, le gustó más el dinero, la fama, y seguir en este asunto que le es más provechoso. Paz.
Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. O sea, cuando venga Cristo, vienen con él. ¿Qué cosa? Tú te mueres hoy en la noche. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se van al cielo. Tu cuerpo lo funden, lo creman, no importa. Allá estás. Cuando venga el arrebatamiento Cristo, vamos a ver con mucho cuidado. Cristo traerá con él a los que durmieron con él. Ahí vienes tú, que te moriste hoy en la noche, o hace más una semana, o hace 40 años. Vienes con él, y entonces tu cuerpo va a levantarse y a resucitar, y se va a juntar en el aire con tu espíritu y con tu alma, con el nuevo cuerpo glorificado. Esto es la primera resurrección. Y luego nosotros, los que estemos vivos, lo vamos a ver más adelante, los que quedemos, los que no hemos muerto, vamos a ser transformados en milésimas de segundo, y entonces después de que ellos resuciten, inmediatamente vamos detrás de ellos para alcanzarlos en el aire. En el arrebatamiento, Cristo no pone los pies en la tierra, los pone hasta la segunda venida, porque muchos confunden y creen que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento escatológico. Vamos a mostrar lo que no es así. Y es clarísima la palabra de Dios. La segunda venida es cuando Él venga con señales, prodigios, etcétera, etcétera. La primera venida, o sea, el rapto es como ladrón en la noche. La segunda venida no es como ladrón en la noche. Viene con señales, el sol se oscurecerá, la luna estará como sangre, y los elementos ardiendo serán desechos. Y vamos a ver bueno, van a ver, dijo el otro, nosotros no vamos a estar aquí. Pero los que se queden, van a ver todo eso. Nosotros no. Ahora vean esto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, versículo 15. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, los que estemos vivos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a hacer una pausa aquí. Esto, santos en Cristo, era un misterio. En el Antiguo Testamento nunca jamás se anunció el rapto. En el Antiguo Testamento, el mismo Job tiene la antigüedad del libro del Génesis. Job dijo, después de deshecho en mi carne, he de ver a Dios. Y creían en la resurrección en el Antiguo Testamento. Pero el rapto de la iglesia era un misterio, aún en el Nuevo Testamento, que le fue revelado a un solo apóstol, al apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 50. Ahorita regresamos a Tesalonicenses. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, como le quieran llamar, no importa. Fue un misterio que solo Pablo le fue revelado. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo qué cosa. ¿No oigo? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este misterio era que habría una generación que no iba a gustar la muerte. Creo que somos nosotros. Dios quiera. Va a haber una generación antes de que Cristo venga en la segunda venida que no vamos a saber lo que es morir. De repente, millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer la ropa ahí tirada. Todos los niños en todas las cunas van a desaparecer. Pilotos van a desaparecer. Los aviones se van a estrellar aviones. Choferes, va a haber un caos de tráfico por todos lados, de choferes, de taxis, de camiones que van a chocar unos con otros porque los choferes desaparecieron. Los noticieros de televisión se van a aglomerar, ¿verdad? Con noticias de que desaparecieron millones de personas. El mundo va a quedar más confundido todavía de lo que está. Va a haber un caos internacional. Estados Unidos se acabaría de hundir porque los pocos cristianos que quedan se irían también. Entonces, todo esto va a suceder dentro de poco en el mundo que vivimos. Y solo Pablo pudo tener el privilegio de conocer este misterio que nos lo revela a nosotros la iglesia. Les digo un misterio, no todos vamos a morir o dormir, como se usa esta palabra, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo, con otra composición celular, ya no corruptible, y seremos transformados. Vean ustedes esto. Muchos creen que la final trompeta es la última trompeta de Apocalipsis. Un error. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y cuando nosotros estudiamos en Levítico 23, las siete fiestas de Israel, las siete fiestas de Israel no son de Israel, son de Dios. Son siete fiestas de Dios. ¿Por qué? Se las dio para que Israel las representara, pero son las siete fiestas del Señor, de Jesucristo. Y Cristo en su primera venida cumplió cuatro fiestas: la Pascua, cuando cenó con los discípulos, los panes sin levadura cuando fue enterrado, la fiesta de la expiación cuando él fue crucificado, y Pentecostés 50 días después. ¿Cuántas fiestas quedan para cumplirse? Tres: las trompetas, Yom Kippur, que es la expiación, y Sukkot, que son los tabernáculos. Si nosotros no estudiamos las fiestas y no entendemos que son representaciones de lo que Jesucristo es, porque todas las fiestas hablan de la persona de Jesucristo, no vamos a entender el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la siguiente fiesta? La fiesta de los hebreos usan el shofar, no la trompeta es, esa es una trompeta, pero aquí la palabra es shofar. El shofar era un cuerno de carnero así grandísimo, ¿verdad? Diferentes formas de cuerno, y tenían en el libro de los números diferentes formas de llamar a la asamblea. Y por ejemplo, cuando el shofar sonaba así en el campamento de Israel con Moisés, largo, sin pararse durante 10 o 15 segundos, era júntense, vénganse todos. Y cuando el shofar decía tú, 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 era alarma, estamos siendo atacados. Tenían diferentes tipos de shofar. Y cuando está hablando aquí que se tocará la trompeta, es la trompeta de la reunión. Es cuando nos vamos a reunir con Jesucristo. ¿Y cuándo era esta fiesta de las trompetas? Las tres que faltan, trompetas, expiación y Sukkot, se cumplen entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Qué interesante que se acaba de cumplir una tétrada de lunas rojas. Bueno, se cumple el 2015. Esta es la primera vez en 500 años porque las cuatro lunas, la primera que apareció ahora en abril en la fiesta de la expiación, la otra, la que va a aparecer en Sukkot, que acaba de aparecer en septiembre, y el año que entra, coinciden exactamente las lunas de sangre con las fiestas judías. La primera fue en 1492, cuando fue expulsado los judíos de España y Colón descubrió América. La segunda fue en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. La tercera en 1967, cuando los judíos reconquistaron la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días, que vamos a hablar en la última conferencia. Y la cuarta es esta, en el 2014 y el 2015. Y estas tétradas, estas lunas rojas de sangre, siempre están asociadas en la Biblia y en la historia con algo malo que le sucede a Israel. ¿Qué le sucedió ahora en abril? Comenzaron los palestinos a enviar cohetes contra Israel. Como locos, bolas, 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 duro, 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 duro. Tuvieron que contestar usando la violencia, desgraciadamente. Y se escondían en los hospitales y en las escuelas para mandar el grupo de Hamas terrorista los cohetes contra Israel. Ahora en septiembre, ¿qué cosa es lo que está pasando? ISIS está amenazando y atacar a Israel. Y el año que entra no sé qué va a pasar. Pero todos estos acontecimientos están relacionados porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que cuando venga el arrebatamiento, no sabemos el día y la hora, nadie sabe. Pero Jesucristo dijo, los tiempos los deben de saber. Cuando el sol se nubla, cuando las nubes se nublan, saben que va a venir la tormenta. No sabemos el momento y la hora, pero es una señal de que va a llover. Cuando vean todas estas señales que se conjugan, dijo Cristo, vuestra redención se acerca. Estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre, en la fiesta de las trompetas, porque se tiene que cumplir. Y la expiación se cumple cuando Israel se convierta, Romanos 11, 25 y 26, y el Sukkot, los tabernáculos, Zacarías 14, lo cumplimos en el milenio.
Buenas tardes una vez más, amados hermanos, Javier nuevamente de República Dominicana. Acabo de ver los videos que el hermano ha publicado de Armando Alducin. Yo de hecho tengo un CD que yo una vez bajé por internet, donde él le especifica, explica que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que vamos a estar aquí, que si a usted le tocó morir por Cristo, eso es un beneficio grande, porque en la eternidad esto lo va a recompensar, un sinnúmero de cosas. Yo todavía conservo el CD y lo escucho en audio y comparo lo que él está diciendo en esos videos y hablando disparate de la fiesta y todo. Yo estoy diciendo que yo vengo del mesianismo y que yo conozco muy bien qué es lo que son las fiestas y tengo el estudio completo. Ese hombre está hablando pura barrabasada. Y lo otro es que él no se fija tampoco cuando va a hablar, porque fíjese una cosa. Es un elemento que no contextualiza nada. Si usted se lee, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, donde dice, he aquí os digo un misterio. Usted tiene que agarrar la palabra misterio y ponerla aparte para luego usted señalarla en su contexto en el Apocalipsis, capítulo 10, en adelante. Capítulo 10, verso 6, en adelante. Vamos a leer, por ejemplo, mire, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Dijo la final trompeta, ¿no? Armando Alducin dice que no, que hay gente que dicen que no, que esa es la séptima trompeta, porque el Apocalipsis tiene un orden de lo que son las trompetas, que de hecho yo voy a publicar por ahí también lo que se llama un estudio de qué es lo que son las trompetas con la fiesta y todo realmente cómo va. Y ustedes verán que lo que él está hablando es pura basura. Entonces lo otro es lo siguiente, él no contextualiza nada. Cuando dice la palabra misterio, es aquí yo digo misterio, por ejemplo, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 10, verso 6 en adelante, dice que el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuál es el séptimo ángel? ¿Se está hablando de qué? De los toques de trompeta. Entonces el séptimo ángel, en el orden numérico, está hablando que es el que toca la trompeta número 7. Dice que cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, acuérdese que yo le dije, aquí os digo un misterio, no todos miremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo la final trompeta. Dice que cuando el séptimo ángel toque la final trompeta, el misterio, oiga, lo primero que se dice, dice, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo, los profetas. Y si la palabra me dice a mí que yo tengo que sedimentarme en Jesús y los apóstoles, y estamos hablando que entre ellos hay profetas. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Que Armando Alducin tiene la razón? No, incluso le puso fecha, igual que Gigi Ávila, que él estaba seguro que se iban en septiembre. Entonces, dése usted cuenta ahí, hermano, que no cuadra para nada lo que él está diciendo, en el sentido de que está hablando pura barra basada. Es decir, no tiene fundamento bíblico, no contextualiza nada, no dice nada claro, y sobre todo tiene tres mensajes diferentes. Yo tengo uno donde él dice que sí, que va a pasar, en otro que dice que no va a pasar, en otro lo dice por mitad, y es una cosa que realmente no se entiende. Y de fiesta judía no sabe nada en lo absoluto. Paso para. Fíjese, hermano, y es como yo le he estado diciendo, pídale a un pretribulacionista que le demuestre a usted con la Biblia a dónde la palabra habla de una venida secreta, o sea, cuáles son las citas bíblicas que la apoyan. Aparte de la venida que sí específicamente la Biblia tiene, que es una sola venida y es visible a ojos de todo el mundo en todo su contexto, eso se encuentra. Con solamente usted preguntarle a él, búscame en la Biblia a dónde habla de un rapto secreto. Ya con eso, óigame, usted lo va a pulverizar ahí mismo, porque es que no la va a encontrar. Y si le habla de que no, que el rato no, que es el arrebatamiento, entonces usted le dice, ok, perfectamente. Entonces, yo creo en el arrebatamiento y está en toda la cita bíblica. Ahora, esa venida secreta que ustedes dicen, ¿cuál es? ¿Dónde está? Y usted verá que lamentablemente el caso no van a tener base bíblica para demostrar nada, porque así es que son ellos.
Hermanos, gracias y paz. Les habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Verdaderamente no sé, como algunas personas dicen que el justo es librado de la tribulación, tenemos que entender cuando la Biblia dice ciertos textos bíblicos, como uno, el hermano José Martínez, este señor es una persona conocida como la Biblia andante, pero no veo qué conocimiento tiene en cuanto a las escrituras de parte de en el mismo hablando sobre el pretribulacionismo. Entonces él no debe de citar este texto bíblico, porque por ejemplo, miren cómo estos textos bíblicos que aparecen aquí, dice por ejemplo Hechos 14:22, confirmamos los ánimos de los discípulos, exhortándole que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones estemos en el reino de Dios. Entonces, esto significa, hermanos, que cuando la Biblia habla aquí de la tribulación, los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, todos estos apóstoles, Juan, que estaba siendo compartes en la tribulación, todos estos pasaron tribulaciones, persecuciones, fueron muertos, martirizaron, fueron muertos como mártires. Todos estos pasaron muchísimo trabajo y ahora vienen personas diciéndonos que no, que el justo es librado de la tribulación. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué era? Era un injusto. ¿Acaso era un injusto? Entonces son cosas que no sé qué pasa, pero sí entiendo un poquito acerca de lo que pasa. El problema es que esta doctrina está regada. Esto que nosotros estamos hablando aquí, probablemente no se esté hablando en 100 partes de la tierra. Pero cuando se habla del pretribulacionismo, usted todos los días, no lo va a oír solo en un solo lugar, lo va a oír en todos los lugares de la tierra. Porque el propósito es ese, de que las personas, fíjense que por eso Jesús dijo ayer en Mateo 24, ya lo he dicho antes, para que cuando suceda, o sea, esta es la razón por la cual Satanás quiere que las personas no tengan el conocimiento bíblico para cuando esto comience a suceder, las personas, estos mismos cristianos que no esperan, que se hacen llamar así, que no esperan la venida, la segunda venida de Cristo, no van a poder reconocer a la bestia. ¿Debido a qué? Bueno, pero cuando la bestia y el falso profeta estén aquí en la tierra, ellos simplemente lo van a ver como dos personas más que están en la tierra, porque muchos de ellos todavía van a seguir insistiendo. Nosotros no estaremos aquí cuando la bestia y el falso profeta estén aquí. Eso es un loco viejo o lo que sea, se van a inventar. Algunos van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que estaban en un error, porque verdaderamente muchos de los que hoy son post-tribulacionistas estuvieron dentro del pretribulacionismo y pueden arrepentirse algunos de ellos, pero muchos seguirán firme, como algunos debates que yo he tenido en algunos templos, y verdaderamente algunos han dicho está raro el asunto, otros han dicho verdaderamente este hombre ha dicho una cosa que es real, y otros han dicho que no, y lo que se han puesto de parte de lo que yo acabo de decir aquí, le han prohibido
pararse en los púlpitos, y lo han visto y hasta lo han amenazado con sacarlo de la iglesia, y lo han puesto muchos en disciplinas, debido a que ha creído lo que es la verdad. Fíjense que todo el tiempo los profetas del pasado fueron maltratados porque verdaderamente ellos estaban diciendo las cosas como Dios quería que fueran, y los profetas que fueron venerados fueron los profetas, como dijo Ananías ya, los profetas que estaban diciendo las cosas que ellos querían oír. Y ese es el problema, que se le está predicando a las personas las cosas que ellos quieren oír, y las cosas que ellos no quieren oír se la predican, como el diezmo, se la predican, pero en una forma que si no lo hacen serán lanzados al infierno porque no están diezmando, y un sinnúmero de cosas, hermanos. Así que ya ustedes saben, le ha hablado su hermano Raúl Mateo, verdaderamente que... Hermanos, gracias y paz, les habla Raúl Mateo de República Dominicana. Fíjense este texto bíblico de Apocalipsis 12:11. Y ellos se le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí los pretribulacionistas quieren insinuar que estas fueron personas que se quedaron. Eso es una mala interpretación verdaderamente, y eso es algo que se le ha metido a ellos en la cabeza debido a las interpretaciones que le han dado sus maestros. Pero ¿qué pasa? Que ellos no investigan. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tenemos que ver desde el punto de vista bíblico que en el libro de Apocalipsis nunca se ve de que hay una iglesia que fue levantada. Siempre se ve una iglesia que está enfrentando a la bestia y al falso profeta contra todas las acechanzas que él le puede hacer a los verdaderos cristianos. Así que cuando Apocalipsis 13:10 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, está hablando claramente que las personas que adoran a la bestia y a su imagen son personas que no son creyentes, y el resto que adora, es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Otro punto que tenemos que ver es que los pretribulacionistas insisten en que la iglesia será raptada 7 años de la gran tribulación, y que habrá una tribulación de 7 años. Y eso la Biblia no habla por ninguna parte de estos 7 años. Y simplemente agarran la famosa 70 semanas de Daniel para hablar de este tema, sin ellos entender lo que significa la 70 semanas de Daniel. Es ahí donde está el problema. Pero las 70 semanas de Daniel en ninguna parte habla de 7 años de tribulación de parte del anticristo. Ahora, la Biblia sí dice que quien le va a poner fin a los sacrificios y a la ofrenda, y todos sabemos quién fue que hizo eso, que fue Jesús, aquí, en esta parte. Y podemos ver que la Biblia, tanto en Apocalipsis 11 como Apocalipsis 13:5, que dice que la bestia gobernará 42 meses, no habla de 7 años por ninguna parte. Tanto Apocalipsis 12, tanto Apocalipsis 13, Daniel 7:25, Apocalipsis 12 lo dice 2 veces, Apocalipsis 11, Apocalipsis 13:5, Daniel 7:25, Daniel 12:7, y la Biblia nunca menciona de que la bestia ni que de la tribulación durará 7 años. Eso es una interpretación que han traído los pretribulacionistas y se la han enseñado a todos. Es ahí donde está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Los pretribulacionistas, en su gran mayoría, los que saben defenderse un poquito son los que ya han estudiado y han ido a algunos institutos y han dicho solamente lo que le han enseñado en ese instituto, diciéndole que la segunda venida es una cosa y el rapto es otra cosa, y que sucede en diferente tiempo, en épocas. O sea, el rapto ocurre 7 años antes de la tribulación y la segunda venida ocurre 7 años después de la tribulación. Y es ahí donde ellos le enseñan esto, es en los institutos bíblicos. Pero ¿qué pasa? El resto de estas personas no saben nada de esto, y estas personas pueden captar fácilmente lo que nosotros les estamos explicando, o no solo que lo que estamos explicando, lo que dice la Biblia lo pueden captar. Pero el problema es que hay muchos hermanos dentro de la iglesia protestante que simplemente van a la iglesia, cantan un corito, se llevan de lo que le dice el pastor, de lo que le dicen los otros miembros, los expertos, los que son estudiosos, los que se creen que saben, porque yo pasé por todo esto. Cuando yo, nuevo creyente, comencé a mirar que el pretribulacionismo era falso,
que yo no tampoco entendía lo que era pretribulacionismo en aquel entonces, comencé a mirar cómo es que Jesús viene en silencio, cómo que viene antes de la tribulación, dice claramente que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses 2:1. Que comience el texto así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a tonto, que se llame Dios, hoy objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Ah, ahora yo vienen y se inventan. No, lo que lo detiene es la iglesia, es la iglesia. Desde el punto de vista bíblico, ¿qué detiene que Jesús se manifieste en la tierra? Lo que detiene que Jesús se manifieste en la tierra es que tienen que pasar un proceso. Punto. El libro de Apocalipsis se escribió en los 90, a los finales de los 90, después de Cristo, o sea, de nuestra era. ¿Qué pasa? Cuando Jesús muere, cuando se da la revelación del libro de Apocalipsis, es allá en los 90, se dice de la muerte de los dos testigos. Podemos ver desde el punto de vista, dice, que todas las personas de toda la tierra verán la muerte. Y eso se puede ver por medio de la televisión, por medio de la comunicación, internet y todas las comunicaciones que tenemos. Eso no se podía hacer antes. Entonces, a Jesús lo detiene algo. ¿Qué detiene a Jesús que venga a la tierra? Lo que detiene que venga a Jesús, que Jesús venga a la tierra, es el cumplimiento profético de lo que ya se dijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Entonces, eso no lo estamos viendo. ¿Qué detiene a que la bestia se manifieste? Deben de pasar ciertos argumentos, tienen que pasar ciertas cosas, ya que la bestia se encargará de marcar al mundo entero para poder gobernar el mundo, y estamos en un momento donde ya se puede hacer esto. Así que esos son puntos claves que tenemos que ver. Porque eso dice que Jesús puede venir en cualquier momento. ¿Por qué pasó que no vino 50 años, hace 50 años? Entonces, vamos a quedarnos con esto. Jesús puede venir en cualquier momento, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y hay que velar, porque también uno puede morir antes. Así que tengan paz, hermanos. Me dicen que no puede pasar los audios de 7 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Le ha hablado Raúl Mateo desde República Dominicana. Paz. Hermanos, gracias y paz. Le habla Raúl Mateo desde República Dominicana. Fíjense otro punto que quería tomar. A veces se quiere decir que Mateo 24 fue para los judíos. Y es algo que está muy, 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 pero muy mal interpretado. Debido a que Mateo 24 debarata, o sea, destroza por completo el pretribulacionismo. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Mateo 24 dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso se encuentra en Mateo 24:31. Pero qué pasa, que Mateo 24:31, si le comenzamos en el 29 y el 30, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo hasta el otro. Sus escogidos. Aquí algunos dicen que estos escogidos son los israelitas, otros dicen que estos escogidos son los que se quedaron, que se convirtieron en escogidos porque aceptaron a Cristo durante la gran tribulación. Pero entonces, ¿quiénes son los escogidos? Porque podemos ver que el Nuevo Testamento, y en este caso esta cita bíblica que tengo aquí, Primera de Pedro 2:19 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se está hablando con una iglesia. Aún no vemos que dice la palabra iglesia, pero el apóstol Pedro no estaba hablando con los israelitas, él estaba hablando con personas que estaban de parte de Jesús, que aceptaron a Jesús como su Salvador y tenían a Jesús como
el Hijo de Dios, el que vino y murió y resucitó. Entonces, la Biblia tiene otros lugares donde habla de los escogidos de Dios dentro del Nuevo Testamento. Voy a ver si mando otro texto acerca de esto para que ustedes puedan ver y que esto se mande donde dice Tito, Tío Martínez, a las 21 tesis, y se puedan ver todos estos audios y que las personas se vayan convenciendo y que vayan saliendo de este rol, ya que esto se ha regado completamente por muchos lugares del mundo, este pretribulacionismo, y ha arropado. Algunos hermanos no entienden mucho de esto, que son hermanos que pueden salir de esto, a pesar de que hay otros errores también, pero este es uno de los más fundamentales, porque también existe el infierno. Que no se entiende mucho esto, que el infierno es un lugar donde hay fuego, eso se ha enseñado también, pero este es otro tema que es bueno también que se aclare, ya que muchos hermanos, según casi la gran mayoría de versión, dicen infierno y hay fuego y un sinnúmero de cosas, pero voy a ver si consigo otra cita que hable de los escogidos de Dios, que no son israelitas, sino son todos los que aceptan a Jesús y entiende que Jesús es el Hijo de Dios, no Dios el Todopoderoso, sino el Hijo de Dios. Paz.
Excelente, excelente, hermano Raúl. Mira una cosa, tú has dicho una verdad clara y contundente ahí. Mira, en el día de hoy se está viviendo eso, que cuando tú descubres algo por ti mismo, tú lo investigas y te das cuenta que no es así como lo han estado enseñando, pues inmediatamente te sacan de circulación, específicamente, tú eres un hereje, tú eres un apóstata. Que tengan cuidado contigo, porque a mí me ha pasado un sinnúmero de cosas. Pero entonces, eso que dicen que tú estás equivocado, que tú estás errado, cuando tú le dices, ven, vamos a sentarnos a ver si lo que tú dices es verdad, ven, coge la Biblia, que yo voy a coger la mía, esa gente no se sienta contigo, inmediatamente se zapatean y se van por ahí, no, yo no me voy a sentar contigo, a mí tú no me vas a confundir. Pero entonces, una cosita que yo me pregunto, ¿cómo usted dice que usted tiene el Espíritu Santo y usted le está diciendo a un hermano que a usted no le va a confundir? Si Dios no es Dios de confusión, si usted tiene el Espíritu Santo, a usted nadie lo va a confundir. Entonces está de más que usted le diga a su hermano, yo no me voy a sentar contigo porque a mí tú no me vas a confundir. Entonces es una incoherencia, una cosa que realmente yo lo veo como de una persona, como no sé, como que nunca fue a la escuela o no sé qué específicamente. Entonces, lo que te quiero decir es que sí, eso se está viviendo hoy, porque, como te digo, es un sistema que hay, un sistema que nosotros no lo vamos a cambiar, lamentablemente el caso. Entonces, a la hora de corre-corre, como dicen, si nosotros estamos vivos, pues ya con el conocimiento que tenemos, simplemente obedecer lo que el maestro dijo. Cuando lo persiguen en una ciudad, juegan para la otra. Él no está diciendo, quédense ahí, que yo lo voy a raptar, o yo me lo voy a llevar antes de la persecución. Eso no es lo que dice el texto. Entonces, lo que hay que hacer es, como te digo, y como tú dices, mantenerse firme, y cuando llegue la hora cero, si estamos vivos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Javier, de República Dominicana, paso palabra.
Como todos estos audios van a ir publicados en internet, es muy importante que cuando comencéis a dar el mensaje digáis quiénes sois, porque la gente que los escuche pues no puede ver el nombre, no saben pues quiénes sois. Entonces, dais primero vuestro nombre, decís también de dónde sois, si de España, de la República Dominicana, de donde sea, y después dais el mensaje. Y también os recomiendo, os pido que no sean mensajes de más de 7 minutos de duración, para que así pues haya espacio para que el resto de los hermanos puedan dar sus mensajes en audio. En 7 minutos se pueden decir muchas cosas y luego otra vez enviáis más mensajes, también de menos de 7 minutos de duración. Y entonces se hará una página excelente, una charla bíblica en audio magistral, va a quedar muy bien. Y va a ser de mucha edificación tanto para los hermanos como para aquellos que enseñan esa herejía monstruosa del pretribulacionismo. Así que os animo, hermanos, que no se os olvide hacer el favor. Primero dais vuestro nombre y decís desde dónde habláis y después decís el mensaje.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy por medio del WhatsApp. Ya sabéis que cada uno de vosotros, los que escucháis, podéis participar con vuestro teléfono allí en cualquier lugar donde estéis. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Desde Madrid, España, Tito Martínez.